Actualidad y contingencia en la voz de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Libre y gratis. Un espacio FETCH.
Corte Suprema completa la quina para fiscal nacional.
Presidente Gabriel Boric se reúne en La Moneda con el exmandatario de Uruguay, Pepe Mujica.
Marino chileno secuestrado en Ecuador fue liberado con vida.
Riñas y violencia en la Universidad de Concepción. Carabineros anuncia aumento de patrullaje.
En Panoramas entrevistamos a Constanza Bendaño de Fundación Sendero de Chile y parte de la Ruta del Hongo, que nos cuenta sobre este proyecto.
Y en Cultura.pop, todo sobre los premios Musa.
Hola, muy buenas noches. Les saluda Fernanda Ferreira. Estoy muy contenta en el último capítulo de esta temporada. Bueno, igual estoy contenta porque se me acaba el semestre, pero la verdad igual me da pena porque me gustaba estar en este espacio con ustedes, chiquillos. ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches. Yo bien, en un día muy caluroso como hoy martes, que tuvimos 34, 35 grados de máxima, más o menos. ¿Cómo estás, Bensi?
Acalorado, obviamente.
Pasándola un poco mal.
Bastante mal.
Por el calor.
Estuvo dura la ola de calor. Bueno, sí. Y estamos a martes recién. Yo ya pensando que estamos terminando la semana. Nada que ver.
No, y yo cada vez que he visto como los pronósticos dicen como ya, la máxima de tal día va a ser 31, termina siendo 34. Y así como sí. Que y los días siguientes se suponía que iban a ser más grandes que las máximas de los días anteriores. Así que no me quiero esperar.
Pero
que
hoy sí que es la máxima. La semana pasada la máxima fue 34, creo que fue el jueves o el viernes. Y hoy la máxima también fue de 34, así.
Oigan, pero hace dos semanas yo estaba viendo el tiempo en el celular y decía 38, 37. Oh. Y dije, no, esto debe estar malo. Y no estaba malo. Y dije, porque claro, no salió una noticia que diga como ola de calor. Y después, ese mismo día en la noche, vi ola de calor en Santiago, máxima llegará a 37. Y ahí que plop. Porque estábamos en ese tiempo en noviembre y ya estamos llegando a esa temperatura. No me imagino cómo va a ser en enero. Y eso que yo soy veranista.
Yo igual, soy full veranista, pero el primer día que me siento ya con el calor me está superando.
No, yo podría estar fácilmente con mis abrigos, con mis corbatas, pero no se puede con este clima.
Oye, pero otra cosa que tengo antes de que partamos oficialmente el último programa de esta temporada 2022, y es que temporada navideña. Tengo una pregunta. Top 3 de ferias navideñas de Santiago. Porque igual aquí somos más centralistas, disculpen. No es que tengamos algo en contra de las otras
102.5
regiones.
102.5 en la región metropolitana, recordemos. Sí. Señal online para el resto del país.
Bensif, top 3 ferias navideñas en Santiago.
La feria de Plaza México, de Poblaciones Polígono. No sé, es que no soy malo para. Es solo la de mi barrio y nada más.
Ya. Yeah.
Yo no tengo top 3, tengo top 2.
Ya, dale.
Porque
dale.
Considero que es la única que son muy buenas y las dos son en Peñalolén, porque yo vivía en Peñalolén antes. Y creo que la primera, la mejor del mundo es la Feria de Grecia. Y no solo navideña, también como si quieren ir a comprar ropa, comer, lo que sea, y es muy buena. Y la otra que la comentábamos contigo también, la Feria Departamental, sí. Que es gigante y también. Es que, ¿a qué van ustedes a la Feria Navideña? Yo por lo menos voy a comer.
Yo voy a vitrinear. No como siempre, a veces, pero trato de no cosas tan elaboradas, así como me tomo un juguito y cosas así, como que no haya tanto
manipulación del
alimento. Claro, tanta contaminación cruzada, porque yo igual soy un poco acuática, debo decir, con esas cosas. Entonces yo voy a vitrinear, pero a mí me encanta
su anticucho.
Esa feria. La feria departamental, hay de todo, maquillaje original, ojo. Estoy
wow.
Maquillaje original, cosas para la casa, libros, ropa, todo lo que ustedes se imaginen lo pueden encontrar en esa feria. La otra feria que me encanta es la Feria de la Castrina en San Joaquín, que esa también tiene una feria el sábado, que es por Sebastopol, que también es muy buena. Y la otra, que más que nada es como una feria de infancia, porque yo creo que cada vez ha ido decayendo un poco más esa feria, que es la Feria del 14 de la Florida.
Yo ahora que me acuerdo, en Maipú igual hay algunas buenas, pero no me sé las calles, entonces porque creo que en Pajaritos puede ser, no
bueno
sé.
Pero vamos a preguntar ahí en el Instagram de Libre y Gratis top 3 de las ferias navideñas de
y también
de
por ser que Metro Pudahuel, por ahí también se pone una buena.
¿Se adelantaron las ferias navideñas?
Sí.
Siempre empiezan por ahí el 12 de diciembre, pero ya empezaron. Yo he visto varios puestos, así que me voy a dar una vuelta.
Antes de pasar a materia, me acordé de otra cosa. ¿Vieron el video de este venezolano diciendo que como que los chilenos eran como el Grinch? Fome, así porque sí. Era mutis.
¿Cómo como el Grinch?
No, como que en Chile no se sentía la Navidad.
¿Cómo no?
Que en Venezuela es como muy típico desde el 1 de diciembre tener ya todo, como todos los edificios así llenos de guirnaldas. Y acá como que es muy como paulatino y hacia el 24 como que se empieza a notar más, pero no de manera tan...
La Navidad es, como dijo la Loli, puro consumismo, qué pena. Pero eso es
para que... Deberían cambiar el snack, como dijo la Luli.
Lo único bueno de la Navidad son las galletas y el cola de mono.
Uy, las galletas.
Sí, y juntarse con la familia, como son. A mí me encanta igual en esa...
Sí.
Me gusta... Tengo buenos recuerdos de mi infancia navideña, entonces...
Sí, la infancia que... sí. Es que creo que la Navidad es distinta para las infancias, que sí. Cuando ya crecí es completamente distinto. Pierde el sentido y te empezáis a desesperar porque no tenéis regalo para todos.
Sí, es estresante después cuando ya crecí un poco más. Pero yo creo que...
Y los malls llenos.
Yo creo... Antes de que terminemos, que llevar la Navidad de otra forma es una decisión igual personal, así que uno igual puede decidir seguir disfrutándola, pese a todas estas cosas como de los regalos, del mall lleno, de no sé qué. Creo que que está en nosotros igual elegir eso de cómo, de cómo vivir la Navidad. No
la
sé.
Navidad está en ti.
Andamos positivas hoy, ya pasemos.
Espérense, esto sí que es lo último, es que el último capítulo.
Sí, andamos conversadores.
Hablemos un poquito más. Antes de empezar este capítulo, quiero dedicárselo a PD Chile. Un saludo para...
Pequeños detalles.
Sí, pequeños detalles Chile en Instagram, sí, porque siempre nos escucha, nos comenta, nos ha apoyado desde hace meses, así que nosotros leemos sus comentarios y espero que ahora esté escuchando este saludo también, porque vemos que no se pierden nuestros capítulos, así que un gran abrazo para usted.
Sí, no sabemos si es auditora, auditor, auditores, así que un abrazo a Pequeños Detalles Chile. Ahora sí, partamos.
Tus amigos hablan de contingencia y tú estás perdido, no te preocupes. Libre y gratis, te resume la semana.
Bueno, vieron que ha estado bien engorroso el proceso de completar la quina.
Oye,
que
sí, estamos sin fiscal.
Mucho rato ya, o sea, está alargándose casi como se alargó elegir el presidente de la Cámara de Diputados.
Pensé exactamente lo mismo cuando estábamos hablando eso.
Bueno. Se extendió muchísimo.
No quedó Morales la semana pasada, entonces no. Cuéntanos, Fer, ¿qué
sí
tienes ahí?
Bueno, durante la jornada de hoy, la Suprema votó para completar la quina a presentar al Ejecutivo tras la renuncia del abogado Rodrigo Ríos a su postulación y el rechazo de la nominación de José Morales en el Senado. Los elegidos por los ministros del máximo tribunal fueron la fiscal regional del Ñuble, Nayelet Mancilla, y el fiscal nacional suplente y jefe regional del Ministerio Público de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez. Oye, aquí puros nombres, ¿no? Así la quina se completa junto con el abogado Ángel Valencia, la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera Seguel, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra. Así se completa la quina, chiquillos. Yo también estuve tratando de averiguar cuándo se iba a hacer la votación dentro del Senado, porque se va a repetir todo el proceso nuevamente, y no hay fecha estipulada aún. No sé si ustedes pudieron encontrar algo con respecto a la fecha. Yo la verdad es que no. Solo sé que hoy a las 1:30 se zanjó estos últimos dos nombres que están en la postulación. Pero cuando, no sé, cuándo se va a zanjar el real fiscal, no tengo idea.
No, mira, aquí también yo estuve leyendo en La Tercera y tampoco hay, digamos, una fecha oficial ni nada. Solo cuenta lo que sucedió hoy. Entonces, estamos aquí un poco en la incertidumbre de lo que está pasando con el fiscal. Y bueno, no sé si ustedes vieron, yo el fin de semana me desperté muy temprano y vi Estado Nacional. Entonces, estaban explicando como lo que significaba estar sin fiscal y también como lo malo que podía ser en este momento estar sin nadie a cargo de la corte, ¿cachai?
Claro, de hecho eso igual termina repercutiendo en hartas responsabilidades. Por ejemplo, lo que pasó, como no sé si vieron esta noticia hace poco, como de que estos extranjeros que se ordenó expulsar hace poco como por haber cometido crímenes, como que se volvieron a encontrar por otras causas en Chile todavía. No sé, pues en el fondo también tiene que ver con eso, porque la forma como se está enfrentando el crimen sin un claro persecutor, digamos, también termina de esa manera también dañando la imagen del gobierno.
Exacto. Bueno, y también con la sensación de inseguridad que hay por toda la delincuencia que lamentablemente se ha apoderado como del centro de Santiago. Es una pena porque uno ya no puede ir tranquilo. O sea, vais, no sé, a May a ahorrarte un poco de plata y salís cogoteado. Entonces, es súper terrible.
Me carga igual esa expresión de cómo se ha apoderado del centro. Mira, la verdad es que sí, es verdad que el centro siempre ha sido peligroso, pero es verdad que ahora la sensación de inseguridad está potente, muy, muy potente, sobre todo en estos sectores. El otro día que nosotras tuvimos que viajar por un tema de la U y que llegamos a Estación Central, estaba horrible, no se podía ni caminar, no sé, como todo muy... Había una sensación
de inseguridad, como de, no sé, andar con tus cosas bien pegaditas, no sacar el teléfono, incluso querés comprarte algo en la calle para comer, no sacar la billetera porque también te la pueden quitar, entonces súper fome.
Sí, yo ahora le pongo una correita a mi celular, como pueden ver acá las chicas, así no me lo pueden sacar de la mano.
Como a los niños que le amarraban la goma y el lápiz. Parecido. Bueno, yo igual una vez cuando chica, esto anecdótico, tenía un teléfono que estaba, lo tenía colgado acá.
Eso mismo iba a contar yo, y, en el cuello.
Y tenía como un botoncito que le hacía soltarse.
Como un clip.
Como que ese clip, no sé, una vez le pasó algo y se me cayó igual el celu, igual lo perdí.
No.
Y fue muy triste, como que no... Bueno, no sé. Cuando chica era súper buena para perder o que me robaran los teléfonos. Ahora ya no, menos
mal. Ay, igual me pasa lo mismo. Perdí, me acuerdo, en el periodo de 2 años, 6 teléfonos. Lo peor es que mi mamá seguía creyendo en mí y me compraba otro.
Lindo.
Gracias, mami, por la paciencia que me tuviste. También me pasaba cuando chica que perdía harto el pase escolar y también me compraron como una cosa. Pero yo lo encontraba tan perno andar con el pase colgando en el cuello que no me duró ni un día la cuestión. Me da vergüenza.
Yo no quiero olvidar que me robaron el celular. Este, el que tenía luces, el Nokia, el que bailaba.
No,
el mismísimo. Y es de los mayores dolores que cargo hasta el día de hoy.
Ya, sí, mira, si a mí me hubiesen robado un celular así de bacán, igual estaría muy triste. Ya.
Pasemos
a la siguiente.
Tema.
¿Qué está pasando en la moneda? Sí. ¿Qué personalidad está en la moneda?
Llegó Pepe Mujica, pero mira que no llegó a la moneda porque lo invitaron a la moneda. O sea, esta cita surgió porque a Pepe Mujica lo invitaron desde nuestra queridísima Universidad de Chile. Ahí les voy a contar, vamos con la noticia.
Sí, empecemos.
A eso de las 11:30 de la mañana llegó Pepe Mujica a la moneda para sostener un encuentro privado con el mandatario Gabriel Boric en el Salón Blanco. La cita se da en medio de la visita del exmandatario para participar, del que les comentaba, del Foro de Derechos Humanos que se llevará a cabo en la Universidad de Chile entre el 6 y 7 de diciembre. En aquel evento organizado por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, Mujica dictará la conferencia inaugural de Derechos Humanos y Democracias Contemporáneas. Además, recibirá la medalla rectoral de la Casa de Bello, máxima distinción que será entregada por la rectora Rosa Deves. Así que eso, o sea, mira, va a empezar, no, ya empezó porque estamos en tiempo...
Claro, estamos en tiempo distinto
estamos
aquí.
Estamos en vivo, son las 9:30, ya. Claro, a las 6 es la charla, es una charla que ya no los puedo invitar porque ya pasó, pero es al público abierto. Y también Pepe Mujica se va a reunir con estudiantes, van a tener como conversaciones con materia de derechos humanos. Y también Pepe Mujica se refirió al proceso constituyente y al... No lo quiero decir, pero que ganó el rechazo. Y se refirió a eso y dijo, les voy a leer la cuña. Con los tumbos del camino se suelen desacomodar las cargas, pero es ley. En huella larga se tengan que acomodar. Un tropezón no es caída. Enseña que a veces, cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo común. Porque eso se llama, en el viejo lenguaje asiático, virtud gobernar para la mayoría.
Basado.
Qué grande.
Es un grande Pepe Mujica. A mí me encanta él. Me encanta que la gente antes podía como ir a comprar el pan y te pillaba y el Pepe Mujica como tomando mate.
Sí, en el fondo también lo simbólico que tiene esto, más que la venida de él, el que haya ido a la moneda, es que igual se nota que hay una influencia de su estilo de como de gobierno en los liderazgos que han ido apareciendo últimamente, jóvenes podríamos decir, porque Mujica no es nada joven, pero existe esta noción. De hecho, por ejemplo, el nombre del Frente Amplio en Chile viene del Frente Amplio Uruguayo, que es la coalición que él gobernaba, por ejemplo.
Ojalá entonces, se parecieran un poco más.
Hay una relación ahí.
Perdón, me salió del alma.
Nuevamente veo...
basureando a Ben Sim implícitamente.
Bueno, perdón por la interrupción. Del Frente Amplio Uruguayo, sí.
Claro, pues sí, entonces es como una marcada influencia y también en los liderazgos... Como que hay un intento por parecerse a, como no sé, pues esto ahora que está llegando el presidente en bicicleta a La Moneda. Como...
Sí, pero se notaba desde el principio que Boric quería, que bueno, no quiero decir que se quería parecer, pero que Pepe Mujica era su referente.
Que anda, o sea, sin corbata.
Y el hecho de que él se haya ido a vivir como a un barrio súper antiguo, como a hacer vida de como de barrio, ¿cachai? Con los vecinos. Eso es muy Pepe Mujica. Uh-huh. Lo valoro igual. Lo encuentro cute. Porque qué paja estos presidentes que uno los ve tan lejanos. Y eso comentaba también con la Feña el otro día, que uno no sé por qué ve como a los diputados ahora tan cercanos, como que perfectamente podría hablarle por WhatsApp a uno. Y no sé si tiene que ver con que...
Yo creo que es por los matinales.
Aquí vengo con mis teorías. Yo creo que es porque muchos diputados fueron como compañeros o los vimos acá. El mismo presidente que también estudió en la Chile.
El
que
hermano del presidente estuvo en este programa,
sí, ¿cachai? El hermano del presidente fue como uno de los fundadores de Libertati. Entonces, quizás por eso tenemos como este sentimiento de cercanía con los políticos ahora. O porque son más jóvenes, no sé.
Bueno, yo creo que es un conjunto de cosas, entre tanto de que sean más jóvenes, en que también yo creo que probablemente si yo no estuviese en la universidad, no los vería tan cercanos también. Eso sí, es una cosa importante. Entonces, sí, yo creo que eso hace bien a la política, porque hoy en día, bueno, hace varios meses ya salió una encuesta de que en este momento los jóvenes es como la generación que está más preocupados de la política, como nunca antes la generación joven, digamos, de 20 o 18 a 28 años se había preocupado tanto de la política y había votado tanto como, por ejemplo, en estas ocasiones. Entonces,
no sé por qué, me tinca que para el plebiscito quizás igual fue medio así, fue como en el fondo como tener una dictadura como respirándote en la nuca, fue algo que llevó a mucha gente como a inscribirse en ese momento, y que hizo que mucha gente como empezara a participar de joven en política, pero que esa generación que se quedó ahí como que no tuvo el recambio en el tiempo que correspondía, digamos. Ahí se empezó a como el... Cuando hablaban esto como de que los jóvenes estaban ni ahí, como agarrando al Chino Río, yo creo que ahí como que partió después como ese nuevo proceso. Entonces... Claro, pues estamos volviendo a vivir, sobre todo a raíz del estallido y distintas movilizaciones, como un proceso donde como que los políticos están volviendo a ser más jóvenes también.
Claro. Bueno, pasando del tema ya, les cuento que supieron, obviamente yo creo, de el marino secuestrado en Ecuador.
Mutis, yo no tengo idea, amiga. Cuéntanos con
lujo de detalle. Yo lo vi ayer en las noticias.
Yo no lo he visto.
Este domingo fue rescatado con vida el marino chileno Luis Toledo, secuestrado en Ecuador, por el que se pedía un rescate de $100,000. El cabo se encontraba utilizando un permiso sin goce de sueldo cuando fue interceptado por los captores en Guayaquil, quienes contactaron a su familia y enviaron imágenes y videos exigiendo el dinero a cambio de su libertad. Finalmente, el uniformado fue liberado gracias al trabajo conjunto del equipo de negociación y rescate de la PDI y la Interpol. Luego de esto, la policía de Ecuador informó que habría un detenido por el secuestro y que se encontraban trabajando para determinar el resto de los culpables.
Sí, lo había visto. Ahora que lo recuerdo, sí. Pero no sabía que ya había concluido. ¿De cuándo esta noticia, amigo?
Esto pasó el domingo. El domingo recién pasado fue liberado, digamos, fue confirmado por la PDI, por la policía de Guayaquil. O sea, perdón. Sí, la policía de Guayaquil, la policía de Ecuador, que ya había sido liberado Luis Toledo.
PDI Chile.
Sí, pero eso, él se encuentra bien ahora con su familia. Dentro de los videos igual había material un poco más fuerte. Habían uno donde le cortaban un dedo incluso. Habían digamos, rumores de que le habían sacado algunos dientes. Entonces, de eso todavía, por ejemplo, no se sabe. Se sabe que él ya está bien, digamos, se le informó a su familia que está con vida, que no está en riesgo vital, por ejemplo. Y también lo que es Mutis, lo que es secreto, es si hubo dinero de por medio. Yo creo que no realmente, porque si por algo ya hay un detenido y hay una persona capturada por el secuestro, no se sabe bien si se entregó plata o no, qué pasó con la unidad que se encarga de la negociación. Eso no se ha dicho nada en ningún portal ni en ninguna plataforma de noticias.
Sí, yo como que me preocupa particularmente este modo, como modus operandi de los secuestros. Como que siento que es súper terrible como, y vejatorio en el fondo, como para los derechos humanos mismos, el de una persona, como el ser sometido a tortura, ser sometido a toda clase de vejámenes. Y que de hecho igual algunas de como de esas prácticas como se dan en otros países de manera muy como
natural,
o no sé si natural, porque nunca puede ser claro, natural, sí. Digamos, en el fondo...
Normalizado.
Claro, y siento que eso es como súper terrible, como no sé, como que de verdad me pasa que me descoloca particularmente como el caso de los secuestros, como que, claro, de a poco hemos estado acostumbrándonos con estas nuevas noticias, como de, no sé, pues hay gente que los crímenes se han vuelto más violentos en Chile, pero como que está también el tema de los secuestros, siento que como que está incluso por encima de eso,
sí.
como las torturas y todo eso.
Entiendo al punto que va, Ivensif, y también estoy de acuerdo. Creo que el tema de los secuestros no era un tema que uno viera como tan heavy acá. Se veía noticia en otros países, no sé, en Brasil, como súper normalizado el secuestro. En Colombia, ¿se acuerdan? Como en el año 2006, ponle, como hasta el 2010, cuando estaba como el tema de las FARC.
O las películas gringas incluso.
También,
como
muchos,
sí.
Secuestros. Sí,
tema como de tácticas, es como una táctica media militar, incluso así como eso de secuestrar al enemigo, no sé. Entonces, por eso encuentro que es como un tema particularmente delicado cuando se están tratando, y como el rol que cumple también, como cuando es un como otro ciudadano chileno el que está sufriendo esas conductas.
Claro, sí. Bueno, esto yo creo que tiene que ver con una desvalorización de la vida que tienen. Que estamos llegando hoy también aquí, que me apena mucho, pero tiene que ver también con la segregación, con la violencia y con todas esas cosas. Entonces, como siento que estamos en una espiral del que veo que está muy difícil salir también, y eso me pone todavía más preocupada con el hecho. Y hablando de delitos violentos, nos devolvemos acá a Chile, pero vamos a Concepción ahora. Y es que, ¿han sabido lo que ha pasado últimamente en la U de Conce?
Algo he escuchado.
Bueno, luego de los hechos de violencia vividos en la Universidad de Concepción, Carabineros anunció que aumentará el número de patrullajes en el campus. El rector de la Casa de Estudios, Carlos Saavedra, indicó que han analizado cerrar el acceso al público como última medida. El hecho que desencadenó estas decisiones fue el último episodio de violencia, vivido la semana pasada, donde un hombre apuntó a una persona con un arma de fuego. Además, el rector Saavedra indicó que como casa de estudios vamos a incorporar nuevos elementos tecnológicos para facilitar el trabajo de las policías, de carabineros y de la policía de investigaciones.
Bueno, ese campus es como abierto al público. Sé que tiene espacios, sí, que son como parques, plazas, que puede entrar cualquier persona. Y por eso te pregunto si es que esa persona que estaba apuntando era un estudiante de la institución.
No. No, el campus es privado, pero tiene acceso de público universal. Digamos, todas las personas que han estado envueltas en riñas, porque también hubo una pelea que fue con palos y con armas blancas, uh-huh, hace un tiempo, todas las personas que están vinculadas a esas riñas no son parte de la universidad.
Oye, ¿y el patrullaje ya comenzó? O sea, ¿tienen...?
Patrullaje ya hay, porque eso ya es un lugar público. Sin embargo, ahora hay un aumento de patrullaje por lo que están viendo. Porque antes igual, el campus de la Universidad de Concepción es súper importante para la ciudad. Digamos, es un lugar súper histórico, súper turístico. Entonces...
Y súper bonito también, súper bien cuidado, entonces, limpio.
Claro, es como en el fondo como si fuera un medio, un parque también.
Sí, pues, es un lugar para hacer mucha comunidad.
¿cachai? De hecho, yo siempre siento el paralelo es un poco a lo que es Lusach acá, pero si Lusach no estuviera como con rejas cada facultad, porque en el fondo cada facultad está separada de la siguiente por calles, entonces como no es una sola gran manzana donde está, y que también se repite en otros lugares, pues creo que la Universidad la Austral de Valdivia también tiene un estilo parecido y así varios lados, de universidades gringas también como con este rollo, como con las casas
¿cómo se llaman?
La fraternidad.
Claro. Qué fea esas cosas, no me gustan.
Pero siento que es como una manera muy bonita de entender la ciudad, el tener estos espacios abiertos. Entonces, eso es lo triste también, como de que se den situaciones de violencia dentro de esos espacios.
Claro, porque dijeron que no podían descartar como si las cosas empeoraban o se mantenían así de graves, digamos, podían pensar en cerrar, digamos, el acceso al público.
Qué pena eso. Igual, por un lado es positivo porque siento que al lugar donde uno viene a estudiar pasa bastante tiempo, quizás más de lo que uno pasa en la casa, entonces sentirte como con miedo de que venga un gallo con una pistola, la verdad, yo creo que el rector debe velar por la seguridad de sus estudiantes también.
No sé, yo estoy pensando también en el paralelo, como para ir terminando. ¿Acá? Claro, porque acá, por ejemplo, estaba la idea de hacer este campus abierto. Y, de hecho, como este nuevo espacio que se inauguró hace poco.
La plataforma cultural.
Plataforma cultural, ese era el nombre, no lo recordaba.
Perdón,
salud.
Perdón.
Salud.
Ahí, por ejemplo, la idea era como que ese centro cultural también estuviera disponible para los vecinos.
No es la idea, así va a ser.
Claro, pero todavía como que está en vez de botar la reja, le hicieron unas remodelaciones a la reja. Entonces,
claro.
Ahí como también cómo abrir ese espacio a la comunidad y cómo el abrirlo también implique como la seguridad de todos y que no se vuelva un foco, digamos, de porque es normal que existan como espacios de distensión dentro de los campus, totalmente normal, pero que tampoco eso implique como o basura o riña o ningún tipo de situaciones.
O por ejemplo una entrada masiva de menores de edad también, eso a mí igual me preocuparía un poco porque yo creo que igual ya aquí tenemos lugares de distensión y todo, carreteamos cada cierto tiempo, pero no sé, igual me preocuparía así como que de repente se abra nomás el campus y en niños chicos, ¿cachai? Así como a carretear con adultos igual, que podría ser peligroso en varios sentidos igual, ¿no? No solo como, no sé, me imagino, no sé, acosadores y cosas así, podría ser algo peligroso.
Es que este campus igual es medio heavy cuando hacen carrete. No les vamos a mentir a nuestros auditores. Sí. Y de que son buenos también.
En todo caso, ahora igual están más fome. Antes de la pandemia eran mejores, yo creo. Y también se cuidaba más. Yo encuentro que antes de la pandemia como que no quedaba tan sucio.
Había otra cultura, sí, yo creo, no sé, que se perdió un poco durante los años, como generaciones que, no quiero decir así como los jóvenes, pero que exactamente como estoy sonando en este momento, pero 2 años sin tener como la oportunidad de ir a carrete universitario.
Generación de cristal.
Yo creo que también es como cambia el cómo uno entiende su relación con la universidad, sobre todo si no estáis como accediendo a esos espacios de manera natural.
Y también lo que encuentro heavy es que, pucha, como, ¿dónde está la conciencia con la gente que trabaja acá? O sea, ¿qué conciencia tenéis con los funcionarios? Acá se hizo una toma por los funcionarios, pero aún así son súper inconscientes porque son unos cochinos, hacen pipí, dejan las latas de cerveza, las cajas de vino, háganse cargo de su basura.
Una situación.
Favor, es lo mínimo.
No, oye, no. Si uno puede carretear, uno puede pasarla bien, distenderse con los amigos, pero un poco de responsabilidad también hace falta. Mirar un poquito para el otro lado.
Hubo una situación acá con un ascensor, que no voy a dar más detalles, pero quienes saben, saben. Sí. Pasó algo en un ascensor.
Sí, acá. Así que oigan, pasemos al siguiente porque no quiero saber más de ese tema.
Ya, es que ya en función del tiempo ya no hay más temas. Nos quedamos sin Te Traigo Una Cuña, lamentablemente. Sí. Pero bueno, chiquillos, siempre es un agrado estar con ustedes. Espero reencontrarnos en la próxima temporada y a todos nuestros auditores también. Nos vamos a seguir escuchando en marzo. Les deseamos unas hermosas vacaciones a todos. Suerte en el fin de semestre a todos los chiquillos y que nos están escuchando. Y eso, pues, quédense también para el segundo bloque, los vamos a echar de menos.
Sí, un saludo a las dos Fernandas, gracias por participar de este espacio. Y recuerden también que el bloque siguiente vamos a estar con Constanza Avendaño, directora de la Fundación Sendero de Chile y una de las investigadoras del proyecto Ruta del Hongo Cerro San Cristóbal.
Ay, nosotras fuimos, todo muy entretenido, así que les recomendamos a todos que vayan, van a aprender muchas cosas. Vayan con cámara del celular, una buena cámara, porque tienen hartas cosas bonitas para fotografiar.
Y vayan fresquitos, porque sí, hace un calor que les encargo. Pero muy bonito, vale la pena la experiencia. Así que sí, quédense ahí invitados y escuchen el siguiente bloque, está re bueno.
Les recordamos que están en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Este fue el primer bloque de Libre y Gratis. Muchas gracias por escucharnos durante toda esta temporada.
Sí, gracias. Buenas noches. Y de nuevo, gracias a PD Chile por ser tan apañadores, porque no sabemos el género.
Y eso, chicos, chiques, gracias. Agradecida de su compañía, todos los programas y gran temporada. Sigan escuchando el segundo bloque.
Nos vemos.
Chau.
Seguimos en Libre y Gratis.
Pucha, quiero salir y no tengo plata.
Oye, pero tranqui, siempre hay eventos y panoramas gratis.
¿En serio? ¿Y dónde?
Sí, escúchalos aquí en Panoramas Libre y Gratis.
Estamos de vuelta aquí en el Libre y Gratis, en este capítulo de 6 de diciembre, terminando ya casi el año. Me encuentro con Gloria y ahora, con esta versión invertida del programa, vamos a partir con los panoramas de esta semana.
Así es, hola Bensif. Vamos a, en esta oportunidad, entrevistar a Constanza Avendaño, quien es la directora de Fundación Sendero de Chile y una de las investigadoras del proyecto Ruta del Hongo Cerro San Cristóbal. Este proyecto consiste en un recorrido de 5 kilómetros por distintos senderos del Parque Metropolitano, siguiendo los hallazgos de 3 investigadoras del Reino Fungi. Hola Constanza, ¿nos escuchas?
Hola Gloria, sí, escucho súper bien.
Súper, entonces empezamos. Bueno, primero para preguntarte, queríamos saber en qué consiste el proyecto, cómo nació la idea y que nos cuentes un poco de qué va.
Bueno, este es un proyecto que nace por la profunda inspiración que nos provocan los hongos, el reino Fungi. Por lo tanto, también todos los colaboradores que participaron en esta iniciativa tienen algo que ver con el Reino Fungi. Esta iniciativa la presenta la Fundación Sendero de Chile en conjunto con Fundación Fungi, Museo del Hongo y Huerta Bellavista para crear en conjunto una herramienta de innovación, de interpretación de la ciencia, divulgación de ella y también del patrimonio. Es un proyecto que se presenta bajo dos modalidades. Una es una exposición, una muestra museográfica basada en los hallazgos de un año casi de investigación en épocas de otoño e invierno, donde 3 investigadoras recorren, voy a hacer la corrección, son 6,3 kilómetros de un sendero que une varios senderos, partiendo desde Pedro de Valdivia Norte, dando la vuelta al cerro y saliendo por Pío Nono. Esta es una ruta que se puede hacer autoguiada, hay una guía que es la ruta del hongo.cl y que es la segunda modalidad o expresión de este proyecto. Una es la exposición, como decía, donde se presentan los distintos hallazgos, pero además se abordan otros elementos y otros componentes del reino Fungi, como son los líquenes también. Y también la otra modalidad es esta guía para teléfonos, donde las personas pueden autoguiarse y poder recorrer estos distintos senderos del Cerro San Cristóbal.
¿Hasta qué fecha más o menos estaríamos viendo el desarrollo de estas especies del reino Fungi, como para saber, como la gente, hasta qué momento podría ir, digamos, a la suya?
Claro. Esta exposición está abierta hasta el 5 de febrero, los días viernes, sábados y domingos, en 4 horarios: 11:50, 12:40 y 1:30 de la tarde. Eso es para efectos de la exposición y de la muestra museográfica abierta a público y gratuita. También hay un link de inscripción en nuestras redes sociales, Vivero Cumbre, Sendero de Chile y Fundación Fungi, Museo del Hongo, también ellos están compartiendo el link de inscripción. Pero para recorrer la ruta y observar estos hallazgos, observar hongos, Es recomendable hacerlo en temporadas de otoño e invierno. La guía va a estar descargable y disponible, como les decía. Pero para ir a recorrer y poder sorprenderse las personas con otros elementos que tiene la guía, lo pueden hacer durante todo el año, como son las historias del cerro, que también están divididos en tramos, y los hallazgos de líquenes, que esos los pueden observar también durante todo el año. Los líquenes son organismos que de crecimiento bien lento, por lo tanto, suelen ser perennes en los entornos.
Oye, yo quiero preguntar qué son los líquenes, porque no sé la verdad.
Los líquenes. Uh-huh. Los líquenes también están contenidos dentro del reino fungi y son una simbiosis. Una simbiosis significa una unión, una colaboración entre dos o más organismos. En este caso, los líquenes son una asociación entre un hongo o una cianobacteria o un alga. De esta unión, de esta simbiosis, entonces surgen estos organismos que son muy antiguos, que tienen también muchas bondades, son grandes bioindicadores de contaminación y de la realidad de un entorno. Ellos son el reflejo del entorno, son un verdadero espejo.
Y físicamente,
por eso están ahí y no en otro lugar.
Disculpa, físicamente, ¿cómo lucen para poder identificarlos cuando vayamos a pasear al cerro?
Ya, bueno, la guía tiene una orientación muy buena, está muy bien orientada. Los tres libros que contienen la guía de hongos, líquenes y historia tienen muy buena orientación. Los líquenes que encontramos en el cerro son todos de roca, es decir, se les llama saxícolas cuando están en roca. Son unas manchitas que parecen manchas de pintura, pero si uno se acerca y los observa con lupa, tienen estructuras y entonces corresponden a un organismo. Pero los líquenes se pueden encontrar también en otros sustratos, no solo en roca, se pueden encontrar en corteza, en el suelo, y en distintos elementos que no necesariamente son orgánicos. Pueden estar en una chatarra, pueden estar en una ropa que tiene muchos años. O sea, van colonizando distintos sustratos porque no necesariamente extraen los nutrientes necesarios desde el sustrato. Muchas veces también hacen esta síntesis desde la atmósfera. Pero los del cerro, los líquenes del cerro, son todos de roca y están todos mencionados y georreferenciados en el libro de líquenes que está contenido en esta ruta del hongo.
Además de los líquenes, ¿qué otras cosas interesantes podemos encontrar en estas rutas, en estos senderos? ¿Hay, por ejemplo, alguna especie de hongo comestible o hay alguno que sea particularmente llamativo por estar en algún grado de peligro de conservación, por ejemplo?
Mira, los hongos, los hallazgos de hongos en el Cerro San Cristóbal también interesantes. Hay distintas especies que representan estos hallazgos. Se encontraron los típicos, en el cerro típicos digo, estrellas de tierra, que son unas estructuras que no son como las callan con sombreros y con un estípite, sino que tienen otra forma, una forma estrellada. Encontremos también nido de pájaro, que también son como un cono al revés, que tiene unas pelotitas, que tampoco son la forma típica de una callampa con sombrero. Encontramos también callampas con sombrero de distintos géneros. Hay varios géneros y especies contenidas en este libro de hongos. La verdad es que nos sorprendió mucho encontrar primero hongos en un entorno tan contaminado como es el Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal está en medio de una ciudad, además, muy urbana. Entonces, nos fuimos sorprendiendo de a poco. Hay distintas formas de hongos que encontramos en distintos entornos que también se describen, y hay distintos mensajes también en torno a las historias y la recolección responsable, por ejemplo. También en la muestra, en la exposición, van a poder observar hallazgos de los hongos más representativos y cuáles son sus características, si son comestibles, si no son comestibles, etcétera. La verdad es que el libro está muy completo, la guía, y la muestra, que es la exposición, digamos, que está abierta a público, ahí también van a poder sorprenderse con todos los hallazgos de hongos y las representaciones que se hicieron en esta exposición.
Súper, está súper bueno estas instancias que acercan los descubrimientos, hallazgos científicos a la población en lugares centrales de la capital y donde a la larga se educa a la gente sobre cosas que no suelen llegar mucho a esas instancias porque que suelen mantenerse más en el mundo académico. Entonces, ya para ir cerrando, te quiero preguntar, ¿cómo ves la relevancia de la divulgación científica en instancias como esta?
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un camino lento lo de la divulgación científica. Ministerio de Ciencias se abrió a esta posibilidad que tiene que ver con un concurso público asociada a espacios públicos para poder efectivamente potenciar y divulgar la ciencia en un lenguaje que sea cercano para todas las personas. Creo que el gran obstáculo que ha tenido la ciencia es justamente no adquirir herramientas que sean simples para que las personas puedan entender los mensajes que son tan interesantes. Por lo tanto, creo que estas iniciativas son muy importantes para poder replicarlas. Estamos muy orgullosos porque es un proyecto pionero en espacios públicos, que es desde donde hay que comenzar a accionar los espacios que son de todos, los espacios comunes y que tienen tanto que hablar. Creo que hay que partir investigando por ahí para poder ir divulgando el conocimiento y que sea transversal para todos. Claro. Y este es un excelente instrumento de divulgación que se logró, como les decía al principio, gracias a la colaboración de todo el equipo de profesionales que se la jugó y le puso corazón a este proyecto, pero también a todos los colaboradores que tienen que ver con la sociedad civil.
Claro, un proyecto que además conecta, digamos, a los ciudadanos de a la región metropolitana con el gran patrimonio de biodiversidad que tienen sus cerros y, bueno, no está, además de lo que puede uno observar en estos senderos en materia de hongos, de líquenes y el reino fungi, también es un espacio que convoca mucho para el avistamiento de aves, observar la naturaleza en general y también como para salir a distenderse como en el espacio a hacer ejercicio físico. Así que es muy interesante este proyecto de Ruta del Hongo Cerro San Cristóbal. Queríamos agradecerte, Constanza, por estar
acá.
Gracias a ustedes. Estuvimos hablando con Constanza Avendaño, directora de la Fundación Sendero de Chile y parte de este proyecto que acabamos de... Les extendemos la invitación para que participen hasta el 5 de febrero, viernes, sábados y domingos, y ahí pueden...
Que revisen las indicaciones en la página web rutadelhongo.cl.
Claro.
Eso, Constanza, muchas gracias por tu participación en Libre y Gratis.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Chao, chao.
Chao.
¿Eres estudiante de la Chile y te gustaría participar en el programa? Súmate a nuestro equipo enviando un correo a producción.lgratis@gmail.com.
Cultura.pop.
Volvemos a Libre y Gratis después de esta entrevista con Constanza Avendaño y ahora nos vamos a lo pop. Y en esta oportunidad hablaremos de los premios Musa que se desarrollaron este domingo en su tercera edición. Yo pensé que eran premios más antiguos.
Claro, siento que de alguna manera igual le hace un poco la pelea a los premios Pulsar. Como que, bueno, yo al menos alcancé a cubrir una de las... ediciones de los premios Pulsar, si no me equivoco, fue la anterior a la pandemia. Uh-huh. Y ahí como que hubo una explosión del urbano. En este momento era porque estaba el auge del trap, más que nada.
Yeah.
Ahí CAS ganó hartos premios y ahí como que ya se estaba vislumbrando que existía como una intención de agarrar como este hype y de ahí empezar como a construir también. Yo siento que, por ejemplo, los premios Coca-Cola, no se llaman los premios Coca-Cola.
Nunca había escuchado de premios Coca-Cola.
También existían, pero los Giga Awards, creo que se llaman.
Ya, sí,
pero todos estos premios así como juveniles y como del lolerío, digamos, los lolos. Siento que es un poco también muestra de eso y también como de la escena que se ha formado, de los seguidores que han estado nutriendo este espacio. Solo hace un par de días estaba revisando, por ejemplo, el contador de visitas de Noche en Medellín, porque una amiga que está en Inglaterra, que le mando saludos, la Consu, decía que en Inglaterra pensaban que era colombiana la canción.
Claramente.
Sí,
pudo haber sido una noche en Antofagasta, la gente claro. sabría que es Chile.
Pero bueno. Ahí, por ejemplo, tiene 250 millones de visitas ya. Wow. Y eso supera canciones de Bad Bunny del último disco, por ejemplo. Entonces, eso demuestra el como lo gruesa que se ha vuelto la escena en el último tiempo y cómo estos premios vienen a dar un poco cuenta de ello.
Así es, fueron 14 premios entregados en esta ceremonia organizada por Radio Iberoamericana Chile y que se celebró en el Teatro Municipal de Las Condes. Vamos a ir nombrando algunas de las categorías de ganadoras. Por ejemplo, Artista del Año se lo llevó Polima West Coast.
Sí, yo creo que está merecido igual eso. Siento que de los artistas también es alguien que supo hacer este paso del trap al reggaetón, a la música urbana en general, podríamos decir. Y se ha mantenido con relevancia y siempre está sacando hitazos.
Sí, bueno, aquí de fondo estamos escuchando a Polima, que fue ganador de Artista del Año, que también ganó Canción del Año con Ultra Solo, que se llevó ese premio, y Colaboración Musical del Año, esta canción con Pailita, que también a su vez se llevó Mejor Artista Urbano. Estuvieron bien premiados los chicos.
Sí, yo siento que es merecido. De hecho, el otro día me acuerdo perfectamente, estábamos en un carrete, que estaba La Gloria también, y estábamos haciendo esa discusión a Matatán, que le mandamos un saludo, que siempre escucha el programa, ¿qué canción era mejor? ¿Si Ultra Solo o Noche en Medellín?
Yo voté Ultra Solo.
Yo voté Noche en Medellín.
No. Bueno, no estuvo presente Chris MJ, o por lo menos no llevó premios. No estuvo dentro de los ganadores principales de la noche. Otro que también parte del género urbano y que le fue bastante bien fue a Young Sister, que ganó dos categorías importantes. Primero, videoclip con La Terapia. Yo me gusta esta canción, pero no he visto nunca el video. No sabría opinar al respecto.
No lo recuerdo, la verdad. Tengo la noción de haberlo visto, que es como medio veraniego, pero no me acuerdo para nada el contenido del video.
Bueno, ganó Video del Año y también ganó Álbum del Año con Lo Más Chulo de Tu Insta.
Otro artista también del género urbano que ganó en una buena categoría fue Stanley.
Sí.
Que es artista proyección. Y ahí, por ejemplo, también Marisola, que es una de las canciones que como que se lanzó hace poco, o bueno, no tampoco, pero que ya lleva cierto tiraje y que conversábamos en ese mismo carrete el otro día, que se volvió un clásico ya.
Fue un buen carrete.
Sí, buen carrete.
Oye, ¿cuántos años tiene Stanley? ¿Tú lo sabes?
Porque buena pregunta. Según yo, tiene como 18, 19.
Se ve muy pequeño en un video.
O sea, es bajito además.
Pero se ve chico de edad. Yo veo como a ese tierno niño en la calle y digo, tiene 14. Pero no sé, no he podido encontrar cuántos años tiene realmente.
Según yo, no es tan chico como otros artistas, dígase, por ejemplo, Saiyan Jimmy, que ellos tienen como 17. Pero Stanley, según yo, es mayor que eso, pero está por ahí. Bueno, como será es mayor de edad.
Entre 18 y 19, depende si es que ya estuvo de cumpleaños este año o no. Para saber el signo también sería interesante. Pero bueno, sí, Stanley me cae bien. Me cae bien y vi unos videos de él comiendo pizza después de su celebración. Así que bien por Stanley, bien por todos los ganadores. También hay otras categorías, como por ejemplo, Artista Tropical, La Combo Tortuga.
La Combo Tortuga también ha ganado varias veces los premios Pulsar, como que tienen una fanaticada bastante fiel en términos de que van a votar por ellos siempre, bueno, a las categorías donde el público puede votar.
Eso es interesante también, los ganadores de los premios Musa también se eligen por votación popular, así que para tenerlo en consideración.
Premios Pulsar no, ahí hay unos jurados,
¿ya?
Pero hay ciertas categorías que se eligen como por voto popular.
Ya. Bueno, Artista Rock del Año se lo llevó Plumas, que es la nueva banda de los hermanos Sicao, luego de que hayan
abandonado La Moral Distraída.
Abandonado suena en palabras mayores, pero bueno, es lo que pasó.
Arrancado de La Moral Distraída.
Sí, los hermanos Sicao, que yo no, la verdad es que no distingo cuál es cuál, pero uno es pareja de Denis Rosenthal y otro es pareja de la ministra Vallejo.
Claro, una familia bastante top.
Sí, de todas maneras.
Denis Rosenthal también ganó la categoría de Artista Pop del Año y que de hecho también llamó harto la atención el outfit que estaba trayendo
Dennis Rosen.
Sí, salieron varios memes. Y hablando de memes también, el meme que me dio bastante risa era el de Gianluca.
Ah, sí.
Que salía como detrás, así, como mirando con orgullo a Princesa Alba.
Sí. Sí, es verdad, también lo vi. Bueno, con Dennis Rosenthal han pasado varias cosas durante el fin de semana, porque por el outfit con el que fue a la presentación, recibió críticas de distintos sectores. Primero desde la derecha, porque se interpreta a Dennis Rosenthal como un rostro fuerte de la izquierda y progresista y pareja de uno de los SICAO, como relación con el gobierno de una u otra forma.
Claro.
Y le criticaban porque su outfit era bastante pequeño.
Revelador.
Revelador, sí. Tenía gran parte de sus pechos expuestos en este traje. Entonces critican a la larga desde ese sector político el doble estándar. Como yo vi algunos tweets como, ah, se quejaban de mis riffs, pero ahora con la Dennis Rosenthal se les acabó el discurso, no sé qué, la feminista.
Y las feministas mutis.
Eso por una parte. Y también desde el lado, digamos, del progresismo, se le criticó por hacer blackfishing, que es esta práctica en donde personas que no son negras se, entre comillas, disfrazan de con rasgos característicos de la población afroamericana y que a la larga se aceptan en estas personas que no a las que no les pertenecen estos rasgos culturalmente, por el outfit también. Que yo lo vi y de hecho pensé en FKA Twins, lo encontré muy similar como a la estética y ella es una mujer negra, entonces dije, tal vez algo no anda bien.
Sí, no lo había pensado en ese sentido, pues como una crítica, el concepto no lo manejo, no lo manejaba, ¿qué será el concepto? El blackfishing.
Blackfishing, es como lo que se le critica a Kim Kardashian también,
claro,
muchas veces.
Claro, muchas veces también a Ariana Grande, por ejemplo. Que,
también Ariana Grande.
Que de hecho ahora cambió como totalmente su estética como a la estética oriental, digamos.
Sí.
Como con el auge del K-pop y... Claro, blackfishing, que el phishing es como engaño.
Claro, en la traducción literal sería como pesca negra, como phishing, pero bueno, eso con Dennis Rosenthal. Dentro de los premios también hubo un espacio de homenaje a Salo Reyes por su fallecimiento durante este año, y también premios que yo encontré simpáticos, como el que le dieron el premio a Bad Bunny, como...
Merecido.
Lo que estaba esperando Bad Bunny para cerrar su año como corresponde.
Sí, no estaba ansioso por saber si había ganado esa categoría o no en Chile.
Sí, artista internacional latino del año, y Coldplay se llevó el artista internacional anglo. Sigue bien por Coldplay.
Fueron como los conciertos más grandes que hubo en Chile también, ¿no?
Sí,
este año.
Sí, de todas maneras. Bueno, eso con los premios Musa. Y eso con libre y gratis, porque hoy día terminamos la temporada 2022. Así
¿sí?
Que, sí.
¿Estamos seguros?
Estamos en esperas de confirmaciones, pero es lo más probable que este sea el último capítulo de la temporada. Así que nos despedimos de todos nuestros auditores que nos acompañaron durante toda la temporada, todo este año. Fue un gusto para mí incorporarme a este equipo y trabajar con mis amigues aquí en un espacio tan lindo como es la radio.
Un especial saludo también a Maru, que es el enorme apoyo que tenemos desde los controles y que nunca aparece. Creo que grabó una marca que todavía no hemos tirado por ahí, pero ahí escucharán alguna vez la voz de Maru. Pero
queda pendiente para el próximo año.
Sí, gracias a Maru por tu apoyo incondicional y... nos vamos a ir despidiendo de esta temporada.
Ahí viene Amaru a decir
entró,
unas palabras.
Se emocionó.
Sí, siento que fue un momento, una ocasión especial para que yo venga a hablar. Sí, también muchísimas gracias al equipo por aceptarme y por haber... porque fue un buen trabajo constante, un trabajo fluido con todos los miembros del equipo.
Gracias, Amaru. Sí, sí, siempre está, siempre llega, a veces...
Es el que primero llega,
sí,
a la radio.
El primero que llega y el que vive más lejos también.
También.
Entonces,
bueno.
Y a veces tenemos que mandarle un mensaje a Maru, pasó algo y no tiene internet y de repente llega acá y recién se entera de que no están los estudios cerrados o alguna cosa. Entonces,
gracias a Maru por
de
todo
verdad,
tu
incondicional.
Apañe. Oye, ¿y podemos terminar con una canción de Denis Rosenthal ahora para cerrar este capítulo? Súper.
Yo creo que es necesario.
Nos vamos con, no recuerdo el nombre, me gustaría saberlo, pero lo olvidé, lamentable.
Tú la elegiste.
Agua Segura, gracias a Maru, siempre a Maru presente. Ya, entonces nos despedimos. Muchas gracias a la Radio Universidad de Chile, a la Radio JGM, que
por
es donde grabamos. Así que eso, buenas noches.
Buenas noches y nos vemos pronto. ¿Se vienen cositas? No sé. Chao, chao.
Que una mujer tenía que ser todo eso que no quiero ser. No, nunca pregunté qué estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No, soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente. Como un clavel soy frágil también, sigo mi propio riel. Y esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil, fuerte a la vez. No voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. De niña me decían que el silencio era el poder de todo aquel que busca esconder. Mi madre me decía que nunca debía callar aquello que tenía que aguantar. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clavel. Esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil, fuerte a la vez. No voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura.
Yo tengo el llavero. De aquí vamos en un vestido de cuero. Yo te la hago grande como astillero. Y tengo las manos dos agujeros. A mí no me importa que Dios barquero no me provoque aquí dentro y fuego. Y aunque me mate, yo no me muero.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcasts y radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
FETCH.